Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Acaba de cumplir 31 años. Entonces, allí había 8 empresas que sumaban 130 trabajadores. Hoy se rozan las 700 empresas. En lugar de aquellas 8 primeras, ahora 700 empresas. Y el objetivo es que este año 2024 se superen los 25.000 trabajadores. Te hablo del Parque Tecnológico de Andalucía, un enclave de la ciudad en el distrito de Campanillas, que es foco de atracción para empresas de Málaga y de distintas partes del mundo. El 10% de las empresas instaladas allí, en el PTA, son internacionales, la mayoría europeas. El presidente del PTA, Felipe Romera, asegura aquí en los micrófonos de la cadena COPE que están en conversaciones para que aterricen nuevas multinacionales.
Las expectativas son fabulosas, así dicho, ¿no? Estas expectativas pueden ir a buen puerto o a mal puerto, pero tenemos grandes proyectos de grandes dimensiones que hay que cerrar. Mientras no se cierren, no existen. Pero es verdad que esta visibilidad de Málaga en el mundo nos está haciendo que grandes empresas de ámbitos muy variados pues quieran instalarse en el parque. Y ahí tenemos una gran oportunidad.
Para poder seguir atrayendo empresas, el PTA tiene en marcha varios proyectos para aumentar precisamente sus instalaciones.
Hemos terminado el año pasado un edificio que este año lo pondremos en marcha. Estamos construyendo otro edificio de unos 4.000 metros cuadrados que lo terminaremos, yo creo, que a lo largo de este año, seguro. Y luego tenemos el gran plan parcial que estamos ya prácticamente para entregar al ayuntamiento con todas las correcciones que nos ha pedido, para poder tener 150.000 metros cuadrados de nuevas oficinas, lo cual nos asegura esa continuidad de infraestructuras en el parque para llegar a 50.000 personas, que siempre ha sido el horizonte que nos hemos marcado.
Hace años el teletrabajo era habitual en el Parque Tecnológico de Andalucía, cuando en otras empresas pues era impensable, una práctica que ya sabemos todos que se generalizó precisamente con la pandemia. Y ahora...
Ahora yo creo que se está consolidando poco a poco, en un contexto que todavía no está claro. Yo creo que la opción más preferida del teletrabajo es 2 días de teletrabajo y 3 trabajando presencialmente. Pero eso también está cambiando. Hay una tentación por parte de las empresas de aumentar la presencia en el parque, en las oficinas, pero bueno, luego hay mucha gente que no quiere.
Según Felipe Romera, el director del Parque Tecnológico de Andalucía, además de las mejoras en carreteras que se han hecho en los últimos años, el teletrabajo tiene mucho que ver con que hayan desaparecido los tradicionales atascos en el parque.
Todo el mundo iba a trabajar a la misma hora. El parque no aguantaba, y ahora teniendo más gente trabajando en el parque aguanta, porque no todo el mundo va a trabajar a las 9, hay una dispersión de horarios más interesante que hace que realmente no se produzcan atascos, y en este momento yo, por lo que he visto, el elemento más clave en el tema de que pueda haber atascos se produce los viernes a la hora de las 3 de la tarde, que hay una gran tendencia a salir a esa hora para tener la tarde libre.
Muy buenas tardes, es lunes 15 de enero. Esto que estás escuchando es Herrera en COPE Más Málaga. Y mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. Esta es la realidad del Parque Tecnológico de Andalucía cuando se acaban de cumplir 31 años. Pues esperando superar los 25.000 empleados frente a los 130 trabajadores que tenía pues cuando se inauguró en 1992. Por aquel entonces solo existían 4 edificios construidos y el resto pues solo era terreno. En una de esas instalaciones, de esos edificios, fueron ocupados por la empresa CTCOM, que luego pasaría a ser AT4 Wireless y más tarde DECRA, donde están especializados en ensayos de tecnologías inalámbricas y hoy día siguen ocupando precisamente un importante espacio en el parque tecnológico. Si alguien sabe y puede hablarnos de la historia de esta empresa es Fernando Ardasmal, es presidente de Productos Digitales de DECRA. Fernando, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica, ¿qué tal?
Muy bien, Fernando. ¿Recuerda el motivo que les llevó a instalarse en el PTA hace ahora más de 30 años? ¿Cómo fue aquella llegada? ¿Cómo se fraguó?
Bueno, fue una oportunidad interesante. Había una serie de fondos que venían de Europa. En Madrid, el Ministerio de entonces de Fomento y la Dirección General de Telecomunicaciones pensaron que sería una buena oportunidad desarrollar un laboratorio para ensayo a equipos de telecomunicaciones en el sur, porque los había en Madrid, los había en Cataluña y en el País Vasco, pero no había en el sur de España, y el Ministerio pues se puso en contacto con la Junta de Andalucía entonces, en aquellos años, en el año 90-91, se pensó de hacer esta empresa, CTCOM, y que la ubicación podía ser el parque tecnológico que entonces se estaba diseñando, que se iba a ubicar en Málaga, ¿no? Buscaron un socio alemán, empezamos con participación de la Junta de Andalucía, de un 51% aproximadamente, y el resto fue un socio alemán, que era un poco el que se suponía nos tenía que hacer un poco la aportación desde el punto de vista de la tecnología. Esa fue un poco la historia resumida. Esos fondos pues se aprovecharon de una forma pues bastante interesante y con aportaciones adicionales de capital por parte de los accionistas, la Junta y este socio alemán, pues nos pusimos en marcha.
Uh-huh. El día de la inauguración solo había 4 edificios, uno de ellos ocupado por lo que hoy es DECRA. Bueno, entiendo que aquellos comienzos, aquellos primeros años, han dado para anécdotas casi de todo tipo, ¿o qué?
De muchos tipos, hombre. Imagínate que te vienes aquí y lo primero que te encuentras, pues bueno, un montón de tierra en movimiento, muchísimos camiones, grúas, no había nada, excepto esos 4 edificios que estaban en construcción. Pues eventualmente los edificios están construidos, te tienes que mover aquí, todavía las calles un poco en desarrollo, lo he dicho, mucho movimiento de tierra, tractores y tal, pero bueno, desde que, imagínate, nosotros tuvimos que dar servicio, la empresa de entonces, CTCOM, tuvimos que dar servicio de telefonía a las demás empresas porque no teníamos forma de tener teléfono, y en un acuerdo con Telefónica pues nos convertimos en una especie de mini operador y damos servicio a las empresas que se venían al parque poco a poco. Desde eso que nos convertimos, que no era nuestro negocio realmente, pero nos pidió un poco el parque el favor, y en ese acuerdo con Telefónica pues empezamos a hacerlo, y aquella anécdota, aquel pequeño servicio que dimos de forma un poco voluntaria por echar una mano, nos hizo hacer nuestro primer negocio atípico. Hicimos una aplicación de software que fue la primera de Windows que se hacía en el mercado para gestionar este tema de servicios de telefonía, facturación de la telefonía y tal, que a Telefónica le gustó, y ojo, lo lanzamos en el 92 con Telefónica, primera aplicación de Windows, y todavía hoy, 31 años más tarde, lo seguimos comercializando en el mercado con Telefónica, ahora también pues con Orange, con Vodafone y demás, ¿no? Imagínate, o sea, aquella pequeña oportunidad de negocio sigue siendo un negocio hoy en día, 31 años más tarde. Entonces, muchísimas anécdotas.
Claro, estamos hablando de 1992, se inauguraba el Parque Tecnológico de Andalucía y, bueno, pues solamente 4 edificios construidos, uno de ellos, lo que era CTCOM, que actualmente se llama DECRA, como decimos. ¿Cuándo, Fernando, fuisteis conscientes de que aquel gigantesco terreno de miles de metros se estaba convirtiendo ya en un lugar importante a nivel empresarial? Pues convirtiendo en lo que hoy es el PTA.
Bueno, ha sido una progresión realmente, porque el número de empresas aquí fue creciendo de forma muy gradual. Cada año había más, evidentemente. Algunos años pues venían empresas más grandes, más multinacionales, empresas medianas, pequeñas continuamente. Yo he estado aquí desde el principio, sí, realmente, pero si lo pienso bien, ha sido un proceso muy, muy continuado. Ahora, te voy a decir, la verdad es que el despegue un poco definitivo o más significativo en los últimos 5, 6, 7 años, porque realmente el número de empresas ha sido ya pues exagerado, cada vez más empresas, el suelo pues está lleno de empresas ya, realmente somos muchas empresas las que estamos implantadas aquí, y de hecho, incluso ya no solamente considero que el parque esté en torno de Campanillas, hay muchas empresas pues que están aquí en el parque y que tenemos también pues presencia en otros sitios de Málaga. Nosotros, por ejemplo, DECRA tiene aquí en el parque pues ya no uno, sino 3-4 edificios, una pista para probar coches conectados y autónomos, y a su vez también tenemos ya oficinas en el centro de Málaga, en Calle Álamo, en el Palacio Cropani, ¿no? O sea que nuestra presencia en Málaga ya incluso se va más allá de lo que es Campanilla en sí. Yo, aunque no es el parque tecnológico, para mí nuestra presencia en Cropani es parte del parque tecnológico. Yo, de hecho, pienso que al final el parque va a tener presencia en Málaga y en sitios incluso fuera de Málaga, porque es una marca que creo que va muy, muy por encima, mucho más allá de los límites de Málaga. Se conoce ya por muchos sitios.
¿Fortalezas y debilidades del PTA?
Hombre, siempre hemos tenido el problema, que además ha salido mucho en prensa, ¿no?, del acceso al parque, el tráfico y tal. Ese se ha visto mejorado bastante, porque ha mejorado un poquito la infraestructura, y también un poco el tema de la pandemia ha hecho que se teletrabaje mucho. O sea, no todo el mundo viene todos los días al parque. Nosotros, por ejemplo, tenemos muchas personas en nuestra empresa que trabajan 2 días en el parque, 3 en casa. Hay personas que no, porque tenemos laboratorio, y hay personas que vienen todos los días porque tienen que venir, porque tenemos una infraestructura que hay que utilizar aquí in situ, ¿no? Pero realmente se ha visto que con la pandemia se ha mejorado, también con una mejora sobre todo de la infraestructura, esto de la última milla que llegan al parque. Todavía tenemos algunos días que tenemos algunas dificultades, pero realmente yo pienso que ahora mismo uno de los temas más complejos que tenemos y que afrontamos es que hay tantísimas empresas que están viniendo ya no al parque, sino al parque de Málaga, pues cada vez tenemos más dificultades para contratar la gente, los perfiles, los talentos que necesitamos, ¿no? Es cierto que está viniendo mucha gente también de fuera de Málaga. Ya no solamente contratamos gente de Málaga, que viene de la universidad, de Instituto FP, sino también gente pues de otras provincias o incluso del extranjero. Nosotros, por ejemplo, ahora mismo, para tener una idea, estamos trayendo gente de países como Suecia, Alemania, México, en fin, de muchos distintos países que realmente nos están contribuyendo mucho. O sea, sin eso sería difícil ahora mismo seguir creciendo, porque con lo que es lo que generamos en Málaga, a través de universidades, de institutos, no es suficiente ya no solamente para DECRA, sino para todas las empresas que se están implantando aquí. Ahora mismo yo creo que el tema de los recursos es muy importante y que la Administración nos ayude un poco a facilitar que personas de otros países puedan venir también, ya no solo a España, sino aquí a Málaga en concreto, nos vendría muy bien. Hay, en algunos casos hay acuerdos, en otros casos es más difícil el traer nuestros perfiles. Por ejemplo, en países de Asia no es tan fácil y sería importante pues para seguir creciendo aquí de forma saludable, ¿no?
Aquí se abre como un poco el debate, ¿no? Porque nos quejamos de que Málaga es una provincia pues que solamente nos dedicamos al turismo. Ahora, en los últimos años, estamos viendo cómo empresas importantes, algunas como el caso de DECRA, que ya lleva en el PTA más de 30 años, pero empresas digitales, cada vez, claro, vienen más gente de fuera, empleados de fuera, como en este caso nos viene contando Fernando en DECRA, que contáis con personal del extranjero, de otras provincias de Málaga, y claro, suben los precios de la vivienda. Entonces aquí se abre el debate. No queremos que, claro, que lo malo de ese progreso, que nos encanta, no solamente depender del turismo, pero lo malo, que es que venga más gente, por lo tanto, como no hay vivienda, sube en los precios, esa parte no la queremos. ¿Eso cómo se analiza? ¿Cómo se explica?
Bueno, es cierto que están viniendo pues profesionales de otros países, por ejemplo, europeos, con rentas superiores, con salarios más altos, y al final, pues claro, está habiendo también una demanda mayor de viviendas por todas partes, ¿no? Y esa demanda superior que existe ahora de mucha gente que viene con renta superior, con renta más elevada, posiblemente porque vienen de otros países europeos, con salarios a lo mejor más altos, se pueden permitir ese tipo de vivienda. Están subiendo los precios medio de la vivienda por toda la provincia, no solamente lo que es el centro de la ciudad, sino también alrededores, porque tenemos, como decía, gente que no solamente trabaja en el parque, sino trabaja en remoto. Es más, hay empresas que ni siquiera están ubicadas físicamente en Málaga. Hemos detectado empresas, por ejemplo, de otros países europeos, tipo, no sé, Ucrania, Irlanda, Inglaterra, Suecia, pues que no tienen una presencia física aquí, sino que tienen a lo mejor pues 20, 30, 60 personas trabajando en casa, en apartamentos que tienen alquilados aquí en Málaga, y que evidentemente hacen que esos precios de la vivienda suban. Es complicado, porque evidentemente lo que no queremos tampoco es que al final los salarios se disparen de forma pues que no podamos competir. Es un tema delicado realmente. Por ahora yo creo que estamos en un entorno razonable, porque parte de nuestro éxito es poder competir con otras regiones que tienen costes más bajos también. No significa que tengamos que tener solamente salarios bajos, ni mucho menos. Pero claro, si al final nuestros salarios se disparan a nivel de países como Alemania y tal, va a ser muy difícil que sigamos siendo competitivos, ¿no? Pues estamos compitiendo con muchas regiones cuando damos servicios o desarrollamos productos aquí, o empresas que desarrollan productos aquí en entorno de Málaga. Todavía creo que está bajo control lo que se ha disparado tanto, como para que sea una preocupación brutal ahora mismo, pero tenemos que mirarlo con cuidado, porque al final, si no, podemos morir de éxito. Creo que hay iniciativas, por ejemplo, no sé si has visto que ahora en el parque se están desarrollando una serie de viviendas dentro del parque, una serie de apartamentos, para facilitar, por ejemplo, pues eso, que gente que viene no solamente de fuera, sino incluso de aquí de Málaga, pero que no tiene vivienda, pues pueda tener acceso a la vivienda en unas condiciones medianamente razonables, sin ser unos precios disparados, ¿no? Están en construcción y, por lo que veo, pues está cerca de aquí de mi edificio, van a bastante buena velocidad. Yo espero que en unos meses estén esos, por ejemplo, esos apartamentos disponibles. Y yo, pensando un poco en futuro y en gente que nos traemos de fuera, pues espero que podamos hacer uso de esos apartamentos, ¿no? Gente, imagínate, que nos traemos de Latinoamérica, de Asia o del norte de Europa, por ejemplo, que su onboarding, sus primeros, no sé, 6 meses, 8 meses, pues a lo mejor, que no tienen incluso tiempo para buscar una vivienda, puedan hacer su primera aparición aquí en esos apartamentos que están construyendo el parque. ¿No? Esas medidas yo creo que son positivas y nos pueden ayudar a seguir creciendo, como decía, de una forma saludable, ¿no?
Está claro, un primer desembarco y bueno, pues el tema de la vivienda, que es un asunto, desde luego, a resolver. Fernando Ardasmal, presidente de Digital Product Solution de DECRA. Muchísimas gracias por atendernos, por ayudarnos a hacer memoria y a por otros 30 años.
Aquí vamos a seguir, seguimos creciendo, tenemos una empresa muy saludable y queremos seguir otros 30 o más, lo que sea posible.
Gracias, Fernando.
Muchas gracias, Mónica. Buenas tardes.
12:45 minutos, ahora nos asomamos a la ventana. Arrancamos la semana con unas temperaturas fuera de lo normal para un mes de enero y lo peor es que esta frase la venimos repitiendo ya desde hace mucho tiempo. Hoy la máxima prevista aquí en Málaga capital es de 22 grados. Jesús Riesco es el director del Centro Meteorológico de Málaga. Es el hombre del tiempo de este programa. Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Jesús, estas temperaturas se han visto en otros años, en otros meses de enero.
Sí, también en algunas ocasiones se ha llegado, no es muy habitual, pero hay que tener en cuenta que estamos en un contexto de cambio climático y lo que antes no era normal, ahora puede que vaya siendo normal.
Uh-huh. Las temperaturas de esta semana, bueno, las temperaturas, si tenemos o no posibilidad de precipitaciones, el viento, en fin, ¿cómo es el dibujo meteorológico que nos hace Jesús Riesco?
Pues en principio va a ser una semana en la que sí van a llegar precipitaciones a la provincia de Málaga, debido en primer lugar a la presencia de una nueva borrasca atlántica de nombre Irene, que nos va a afectar ya a partir de mañana en alguna zona del interior de la provincia, y las precipitaciones se generalizarán el miércoles de manera moderada. No se descarta incluso que en algún punto, especialmente de la zona de la Serranía de Ronda, puedan llegar a ser persistentes y algo más intensas, e incluso acompañadas localmente de tormenta. Una vez pasado el miércoles, de nuevo habrá una interacción entre una masa de aire subtropical, una banda de precipitación, que interaccionará con una vaguada polar, y entonces es posible también que el jueves y el viernes también haya precipitaciones en la provincia, aunque en general débiles, localmente moderadas. De cara al fin de semana parece que progresivamente habrá una estabilización del tiempo y cesarían las precipitaciones.
Bueno, Jesús, no nos puede dar mejores noticias. Ya cuando el hombre del tiempo dice, sí, esa semana va a estar marcada por las precipitaciones, ya uno dice, qué bien, suficientes como para, en fin, paliar el problemón que tenemos, pues seguro que no, porque nos hace falta mucha lluvia, pero cuando habla de precipitaciones intensas en el interior, en Ronda, especialmente el miércoles, sí que puede ser intensa, estamos hablando de que caiga bien el agua, ¿no?
Especialmente es la zona de Ronda, en principio, y ahora mismo, a vista de hoy, donde se espera que las precipitaciones puedan ser más copiosas, sobre todo, ya no incluso en cuanto a intensidad, que pueden ser moderadas y rozar el umbral de fuerte, sino también por la persistencia, ¿no? Puede estar lloviendo durante unas cuantas horas.
Cuando el hombre del tiempo dice eso, la previsión, lluvias persistentes, ¿eso significa que es porque va a llover eso un par de horas?
Parece que se trata de un frente que va a ir circulando desde el oeste hacia el este, barriendo toda la provincia, y en algunas zonas todavía la nubosidad y las precipitaciones pueden quedar retenidas, y sería ahí más favorablemente en zonas de montaña como en la Serranía de Ronda, donde ya no solo es el paso del frente, sino que por detrás puede quedar retenida esa nubosidad que precipita, con lo cual ahí sí que serían unas cuantas horas las que podría llover. En otras zonas de la provincia donde no hay interacción orográfica, pues pasaría el frente y ya está.
Aquí, por eso cuando decimos en las zonas de montañas siempre llueve más, claro, es que las nubes quedan ahí como atrapadas, probablemente quedan atrapadas un tiempo, por eso descarga ahí más.
Exacto, ese es uno de los factores. El otro también es la intensificación de los movimientos ascendentes verticales de la atmósfera, que hacen que sean más eficientes las precipitaciones en esas zonas de montaña.
Estamos hablando de lluvias, semana con lluvias, con precipitaciones, cosa que nos alegra muchísimo. Las temperaturas, porque claro, si llueve, el sol no está ahí radiante y azul como suele estar, por lo tanto, eso se nota en las temperaturas, ¿no?
Efectivamente, se notan las temperaturas. Lo que pasa es que los primeros días, especialmente podemos decir prácticamente, bueno, hoy y mañana, desde luego, las temperaturas van a estar bastante por encima de los valores normales, tanto en el interior como en la costa. Ya a partir del miércoles es posible, probable, que las temperaturas bajen, ¿no? Tanto en el interior como en la costa, pues en torno a 3, incluso 4 grados, para quedar ya un poquito solo por encima de lo normal ya ese día. A continuación se mantendrían aproximadamente hasta el jueves-viernes, esas temperaturas un poquito más bajas de lo que van a ser a primeros días de la semana, pero todavía un poquito por encima de lo normal, para luego, a partir del viernes, ya pegar otro pequeño bajón y quedar casi por en el entorno de lo normal.
Que el entorno de lo normal de las temperaturas en esta época en la provincia de Málaga, ¿cuál es?
Bueno, pues por ejemplo, en Málaga capital serían 17 grados lo normal en el mes de enero de máxima y 8 de mínima. En el interior, por poner una referencia a Antequera, 14 de máxima y 3 de mínima. Eso sería lo normal.
Vale, pues esa temperatura normal es en el mes de enero en Málaga, no se alcanzarán, si acaso, hasta el fin de semana. Durante la semana vamos a estar, en todo caso, por encima de esos valores, aunque el jueves, el viernes, vamos a tener más fresquete que, por ejemplo, hoy lunes y mañana martes. Pero, bueno, pues para tener el frío que nos corresponde, habría que esperar hasta el fin de semana. Pero, sobre todo, lo mejor es que vamos a tener precipitaciones y eso nos encanta. El viento, porque lo que no nos gusta es la lluvia con el viento, que son muy incómodos. ¿Viento vamos a tener?
Efectivamente, viento sobre todo el miércoles. Ese es el día de más viento. Son vientos de componente oeste, en general, y donde más pueden afectar esas zonas de la Serranía de Ronda también, aunque en toda la provincia puede haber rachas localmente intensas.
Bueno, pues el miércoles, sin duda, en el Ecuador de la semana va a ser el gran protagonista de lo que tiene que ver con el tiempo de esta semana. Es el hombre del tiempo de este programa, es el director del Centro Meteorológico de Málaga, él es Jesús Riesco. Jesús, que tengas una fantástica semana.
Igualmente, muchas gracias.
A esta hora nos montamos en el coche en la capital. Según el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de Málaga, encontramos tráfico intenso en el entorno de la comisaría provincial. Eso es de entrada a Málaga a través de la Plaza Manuel Azaña, por esa zona. Y también tenemos tráfico intenso en el túnel de la Alcazaba, como siempre, en sentido este, porque continúan las obras de restauración y de mejora de ese túnel, el túnel de la Alcazaba en sentido este. En el deporte, la noticia está hoy en el auditorio del Museo Picasso, donde a partir de la 1:00 p.m. se va a celebrar el sorteo de la Copa del Rey de baloncesto, que se va a celebrar precisamente aquí en Málaga del 15 al 18 de febrero. Hasta allí nos vamos en unos minutos, como decimos, vamos a conocer los posibles rivales que le pueden tocar a Unicaja. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y buenas tardes desde este auditorio Cristín Ruiz Picasso, donde, como tú bien dices, dentro de unos minutos, en 8 minutos en teoría, va a comenzar este sorteo de la Copa del Rey. Ya va cogiendo ambiente, ya está cogiendo colorido. Está el presidente de la Liga ACB, Antonio Martín, la mano inocente, el que fuera jugador del Unicaja de Málaga, Walter Germán, que ahora está dialogando también con otra leyenda de nuestro baloncesto, Alberto Herreros, director de la sección de baloncesto del Real Madrid, jugador de baloncesto profesional, y también van accediendo poquito a poco los componentes del Unicaja de Málaga. Veo a los embajadores del club, a los exjugadores Carlos Cabezas y Bernie Rodríguez, y también al director deportivo de la entidad. El sorteo es muy sencillo, lo que es el mecanismo, Mónica. Se han clasificado los mejores 8 equipos a la conclusión de la primera vuelta del campeonato, y van a haber 2 urnas. En las 2 urnas se van a colocar 4 bolas de la siguiente manera. En una urna estarán los 4 cabezas de serie, que son los 4 primeros equipos clasificados, insisto, a la conclusión de la primera vuelta, a la conclusión de las primeras 17 jornadas, y en esa urna estará Real Madrid, Unicaja, Fútbol Club Barcelona y Gran Canaria, y en la segunda urna estarán los equipos que van del 5º al 8º y que, por lo tanto, no son cabezas de serie: UCAM de Murcia, Valencia Basket, Lenovo Tenerife y el Baxi Manresa. Yendo al turrón, al Unicaja de Málaga.
O sea, que se supone que en una urna están los 4 mejores y en la otra los 4 peores, entre comillas, lo de peores.
Efectivamente. A Unicaja, para que nos hagamos una idea, nunca le va a tocar en la primera eliminatoria, es decir, la de cuarto de final, nunca le tocarían ni Real Madrid, ni Barcelona, ni Gran Canaria. Eso sí, si ya le podrían tocar, evidentemente, en semifinales. Y el rival de Unicaja en ese cruce de cuartos de final saldría del UCAM de Murcia, Valencia Basket, Lenovo Tenerife y Baxi Manresa. Uno de esos 4 equipos, insisto, UCAM de Murcia, Valencia Basket, Lenovo Tenerife o Baxi Manresa, va a ser el rival del Unicaja de Málaga en ese cruce de cuartos de final. También está interesante saber qué camino va a tener el equipo malagueño. Si en las semifinales, siempre y cuando evidentemente pasemos de ronda, evita al Real Madrid, al Fútbol Club Barcelona y fuera por el lado del cuadro del Gran Canaria. Mira, te cuento una anécdota, que a ti estas cositas te gustan. Sabes que siempre, previamente al sorteo, pues se hace pues unas probaturas, ¿no? Que todo funcione bien, que las bolitas estén en su sitio y todas estas cosas.
Son 8 bolas, tampoco.
Sí, pues mira, el salseo. En la prueba que se ha hecho con anterioridad, Mónica,
a ver si me diga que se han quedado atascadas alguna.
No, te digo lo que le tocaría a Unicaja, ¿vale? No estaría mal la cosa. Mira, si el sorteo se lleva a cabo como ha sido la prueba, es Unicaja Valencia Basket y se enfrentaría al ganador del Dreamland Gran Canario, Can de Murcia. no estaría mal, ¿eh? Aunque el Valencia Basket es de un equipo Euroleague, un equipo con gran nivel, no estaría mal que se fuera el hipotético cruce de Unicaja en las semifinales. Así que vamos a ver lo que ocurre, porque como digo, a partir de la 1:00 p.m. va a ser ese sorteo de la Copa del Rey, una Copa del Rey que va a ser aquí en Málaga del 15 al 18 de febrero. Representación institucional, va a estar por aquí en breve el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Málaga, Borja Vivas, y también me comunican que va a estar el presidente de la Diputación Provincial, Francis Salado, y también el secretario de Deporte de la Junta de Andalucía, José María Rabal. Van a ser, como digo, los representantes de las tres instituciones, porque tanto Ayuntamiento de Málaga como Junta de Andalucía como Diputación Provincial son los patrocinadores, los que hacen posible que la Copa del Rey se celebre en el Martín Carpena, como digo, del 15 al 18 de febrero. Así que todo listo, Mónica, en este auditorio del Museo Picasso, y la Copa del Rey, la Copa en la que el Unicaja de Málaga es el vigente campeón, ya está presidiendo lo que va a ser este acto, acto que, por cierto, va a ser llevado a cabo pues por el que fuera jugador malagueño, Pepe Poza, que hace apenas 3 meses anunció su retirada del baloncesto profesional. Va a ejercer como maestro de ceremonia junto también con la periodista Alejandra Jambés. Y también va a haber actuación musical de los Javis, de Javi y de Pablo, que van a estar también pues amenizando un poquito lo que va a ser este sorteo, que arrancará a partir de la 1:00 p.m. Es la cara, Mónica, amable del deporte.
Esto es solamente el sorteo. O sea, claro, que el sorteo, que cuando son los partidos, lo realmente interesante es del 15 de febrero, justo dentro de un mes, al 18 de febrero.
Eso es. Y bueno, se me ha olvidado contarte un detalle también importante. Está la Copa del Rey, está la Minicopa. La Minicopa del Rey la juegan 8 equipos, entre ellos también va a estar el Unicaja de Málaga, de edad infantil, es decir, chicos de 12 y 13 años. Por cierto, esa minicopa, para todos los oyentes que quieran seguirla, va a ser en los mismos días que se va a celebrar la Copa del Rey aquí en Málaga, pero en vez de celebrarse en el Carpena, se va a celebrar en el pabellón Pérez Canca, en la Ciudad Deportiva Javier Imbro, es decir, lo que ha sido toda la vida el pabellón de Carranque. Ahí va a ser esa minicopa, y justamente cuando termine el sorteo de la Copa del Rey, a la conclusión de ese acto, será el sorteo de esa minicopa, donde, digo, también está clasificado el conjunto del Unicaja. Digo que es la cara amable del deporte, el tema del baloncesto, porque Unicaja volvió a ganar, sigue siendo segundo, le ganó al Gran Canaria, y la cara menos amable del deporte es la derrota del Málaga, Mónica. No ha empezado bien el año 2024 para el equipo malagueño, 2 partidos y de 6 puntos solo ha conseguido 1 posible, porque ayer perdió frente al Ceuta por 3-2, y esta era la explicación que le daba Pellicer a los aficionados del Málaga tras esa derrota frente al equipo norteafricano.
En las situaciones con balón no hemos tenido esa paciencia, hacíamos conducciones en campo propio o debíamos evitar la mala toma de decisiones, y es cierto que ahí pues el rival pues ha sido superior a nosotros, ¿no?
Bueno, pues Mónica, en apenas 3 minutos empezará ya el acto del sorteo de la Copa del Rey, y aquí estaremos para contarlo en directo cuál va a ser el camino de Unicaja, ojalá, para retener el título del que es vigente campeón de la Copa del Rey.
Sorteo de la Copa del Rey de baloncesto que te vamos a ofrecer en directo aquí a través de COPE más Málaga.
Herrera en COPE
más Málaga.
Estar informado.
¡Hey! ¿Gente revuelo? Seguro que ya nos conoces. Desayunos cañeros, tapas al centro y pa' dentro. Sabores únicos de la pepa que causan revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante malagueño con sabores de medio mundo. Te esperamos en calle Granada, en la Plaza de la Solidaridad, calle Huéscar y en Teatinos. Solo para gente revuelo.
Todo lo bueno en esta vida empieza por re, como reír, renovar o rebajas. Vuelven las rebajas de Mercamueble con hasta un 60% de descuento. Repetimos, hasta un 60% de descuento. Además, retrasa tus pagos hasta dentro de 6 meses y repártelos en 12 cuotas sin intereses. Ven a las rebajas de Mercamueble. Más información en mercamueble.com. Calle Caballito de Mar 3, Polígono San Luis, Málaga.
No más averías. EUN Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
Nuestra misión, nuestro objetivo cada día es contarte todo lo que está pasando en la capital y en la provincia, aquí en Málaga. Por eso somos COPE más Málaga. Más tiempo local que ninguna otra emisora. Boletín de noticias de la 1 de la tarde y desde el Museo Picasso te ofreceremos el sonido del sorteo de la Copa del Rey de Baloncesto.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 5 minutos. Bienvenido, bienvenida. Si te sumas, esto es COPE más Málaga. Justo dentro de un mes, el 15 de febrero, del 15 al 18 de febrero, Málaga se convierte en la capital del baloncesto porque se juega aquí la fase final de la Copa del Rey. Se encontrarán en el parque del Palacio de Deportes José María Martín Carpena 8 equipos, entre ellos el Unicaja, que es el vigente campeón de la Copa del Rey. Muy buenas tardes, mi nombre es Mónica García. Para saber cómo se van a jugar esos cruces de equipos y partidos, se está celebrando el sorteo de la Copa del Rey. Javier Bautista, buenas tardes.
Sí, muy buenas tardes.
Un sorteo en el auditorio del Museo Picasso, que no sé si ya ha comenzado.
Sí, ahí está Emilio Guerrero. Yo ya creo que va a comenzar el sorteo. Se apagan las luces. Hay que recordar que se va a sortear el cruce de cuartos y a partir de ahí todo el camino hacia el final. Y que hay que recordar y ponerlo muy mayúscula, el Unicaja es el que defiende el título. Es el actual campeón, el vigente campeón de esta Copa del Rey, que creo que por tercer o cuarto año se va a celebrar aquí en Málaga. Emilio, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Javi. Buenas tardes de nuevo, Mónica. Ya están sobre el escenario Alejandra Llambés y también el jugador del Unicaja y de muchos equipos, Obradoiro, Betis, Pepe Poza, llevando a cabo lo que va a ser ese sorteo de la Copa del Rey. Y vamos a ver lo que van. Y vamos a escuchar lo que sale de ese escenario.
Martín, presidente de la ACB. Para José María Rabal, secretario general para el deporte de la Junta de Andalucía, Francisco Salado, presidente de la Diputación de Málaga, y Borja Vivas, concejal de deporte del Ayuntamiento de Málaga.
El presidente de la ACB, presidente de la Diputación Provincial de Málaga.
Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas.
El representante de la Junta de Andalucía, Borja Vivas, en representación también.
Bueno, vamos a empezar. Emilio, el problema es que tenemos que el sonido que nos llega del acto es mucho más alto que tu voz. Así, si te parece, vamos a escuchar lo que está pasando.
De entretenimiento que esperemos estar a la altura para que la gente lo pase bien.
Correcto, porque esta Copa del Rey crece en espectáculo, crece en días también. ¿Cómo valoras todo ese crecimiento?
Bueno, es un poco intentar hacer lo que la demanda natural nos pide, ¿no? Al final la gente,
el que habla es Antonio Martín,
de manera
presidente de la
ACB, orgánica ha entendido la Copa del Rey en una semana de diversión, de entretenimiento, donde por supuesto que lo más importante es la competición de jueves, viernes, sábado y domingo. Y yo creo que para mí eso se podría alargar un poco, ¿no? En el sentido de ofrecer a la gente un poco más de entretenimiento. Empezamos el día 11 con el concierto de la Índigo. Si vosotros no decís lo que hay después, no lo voy a decir yo. Pero vamos, yo estoy muy tranquilo de que la gente de Málaga y los primeros aficionados de los diferentes clubes que vengan, pues lo pasen bien. Agradecer, como siempre, a la Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Málaga y Diputación, su apoyo. Venir aquí a Andalucía y a Málaga, pues es como venir un poco a casa ya. Y nos sentimos muy queridos, muy protegidos, y esperamos estar a la altura para que tanto aficionados como el resto de gente lo pase bien.
Muchísimas gracias.
A los clubes, que al final son los que hacen que esto funcione, ellos y sus jugadores, y los que hacen que la Copa del Rey tenga sentido.
Muy bien. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Pasamos el...
Borja Vivas, ¿qué tal? Bienvenido.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muchas gracias por venir. Como comenta Antonio, venimos a casa, quinta vez que viene la Copa del Rey a Málaga. ¿Puedes explicar así rápidamente a la gente lo bien que se vive en nuestra ciudad?
Se dice pronto. Bueno, muy buenos días. Nosotros estamos encantados, obviamente, para el Ayuntamiento de Málaga y el resto de instituciones, pues tener una competición de esta índole por quinta vez, y ojalá que sean muchos. Pues bueno, se dice pronto. Al final queremos que nos conozcan, obviamente, aparte por todas las bondades que tiene nuestra ciudad, porque somos capaces de organizar este tipo de eventos deportivos, que estamos a la altura, y ojalá, como te digo, que sean muchos años más.
Así es, ojalá, señor.
Muy bien, la siguiente pregunta es para Francisco. Pasamos el micrófono, perfecto. Muy buenas, ¿qué tal, cómo estás?
Muy buenas.
Muy buenas. Lo que quería preguntarte es, ¿qué le puede ofrecer la provincia de Málaga a toda esa gente que venga para la Copa del Rey?
Bueno, nosotros, a todos los aficionados que vengan de los 8 equipos, no podemos ofrecerle una cosa, garantía de que su equipo va a ganar. Eso, evidentemente que no. Sería el cumbre de la felicidad, pero si buscan otras experiencias, que Málaga y su provincia es el lugar donde se fabrica felicidad, pues la pueden encontrar en el ámbito deportivo, en el ámbito gastronómico, cultural, ocio. Enhorabuena por ese nuevo formato, y yo estoy convencido que además de venir mucha facilidad, estamos muy bien comunicados, aeropuerto, AVE, distintas autovías y autopistas, pues la experiencia que estén buscando fuera de lo deportivo lo van a encontrar. Es decir, la felicidad en Málaga lo encuentra no solo la ciudad de Málaga, que tiene una oferta en todos los ámbitos espectacular, sino también en el resto de la provincia, Tequera, Ronda, Caminito del Rey, el Torcal, la Cueva de Nerja, la Cueva del Tesoro, mi pueblo, Rincón de la Victoria, Marbella, en fin, puedes encontrar lo que busques, y lo importante es que va a haber un gran espectáculo deportivo, que es lo más importante.
Muchas gracias.
José María Arrabal, muy buenas.
Buenos días, Pepe. Gracias por venir. Buenos días a todos.
Lo tengo aquí apuntado porque es que no me quería olvidar, porque es que son bastantes, mira. Copa del Rey de Fútbol, Davis Cup, Solheim Cup, ahora la Copa del Rey en Málaga. Desde la Junta de Andalucía, o sea, ¿tenéis pensado dejarle algo a otras comunidades o nos lo vamos a traer todo aquí? Que está muy bien, ¿eh? Como andaluz orgulloso lo digo, pero no sé.
Bueno, Pepe, pues muchas gracias por la introducción. No solo estamos encantados de albergar todos estos eventos, sino que en muchas ocasiones brindamos también la posibilidad a otras comunidades de nuestro país para que celebren eventos, ya que, pues, ¿cómo decirlo? Nosotros trabajamos para el deporte de nuestro país. Es decir, pensamos que Andalucía tiene que tener un papel protagonista. Somos ambiciosos, pero no egoístas. Y necesitamos que otras comunidades de nuestro país también pongan a los mejores en la cancha, ¿no? Nos gusta ganar con los mejores en la cancha, la verdad. Hemos cerrado el año con 286 eventos, lo cual ha sido un sueño. Pero creo que Andalucía todavía tiene potencial de mejora al servicio de nuestro país y del deporte español. Me gustaría dar la bienvenida a toda la familia del baloncesto ACB. Nos sentimos parte de esa familia. Por supuesto, queremos agradecer la confianza de ACB. No os vamos a defraudar. Queremos ser parte de este viaje y queremos que este evento siga siendo la punta de lanza del deporte y el entretenimiento en nuestro país. También me gustaría saludar y felicitar a las administraciones que han colaborado y han hecho posible que hoy estemos aquí. Y ojalá, pues, que esta copa en particular no sea una copa más. Ese es el ánimo. Esa fue la intención desde la primera conversación con el presidente de la ACB y con el equipazo.
Te estamos ofreciendo en directo el sonido que nos llega desde el auditorio del Museo Picasso, donde pues se está celebrando el acto, el sorteo de la Copa del Rey de Baloncesto, que se va a jugar del 15 de febrero al 18 de febrero aquí en Málaga, en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena. El sorteo en sí, con esas 8 bolitas y ese cruce de 4 equipos, los 4 mejores, los 4 que han quedado, bueno, pues de los 8 que juegan, peores, por así decirlo, se va a realizar en nada. Ahora mismo están hablando pues los patrocinadores, porque todo esto cuesta dinero, claro, y hay patrocinadores, el Ayuntamiento, la Diputación y la Junta de Andalucía.
Pero es que hasta 114 jugadores que han jugado la minicopa han llegado a la élite del baloncesto.
114,
¿sí?
Me lo sé todos.
¿Sí? ¿Todos? 113 más un tal Pepe Pozas, te iba a decir yo.
¿No? Sí, lo que pasa es que unir mi nombre a donde nace la estrella me parece un poco raro.
Vale.
Estrella, sí, mi nombre, pero muy bien.
Vale,
sí, vale, vale.
Bueno, pues decíamos, para hablar de minicopa Endesa, qué mejor manera de hacerlo que con un vídeo que refleja a la perfección lo que significa este torneo.
Bueno, Emilio, si podemos bajar el sonido del acto en sí de ese vídeo. Emilio, que te encuentras, Emilio Guerrero, el jefe de deportes de esta casa, que te encuentras ahí en el Museo Picasso. ¿El sonido ahora es bueno, Emilio?
Bueno, pues sí, está
ahora
produciéndose
sí.
O se está llevando a cabo un vídeo donde se está proyectando por los equipos participantes en esa minicopa que, como te comentaba anteriormente, Mónica, se va a celebrar también aquí en Málaga, que se va a celebrar en el pabellón Pérez Canca, en lo que se conoce como el pabellón de, en este caso, de Carranque.
Niños de 12, 13 años y participa, por supuesto, los infantiles del Unicaja, ¿no?
Efectivamente, va a participar también los infantiles del conjunto del Unicaja de Málaga, y uno de los artífices o de los que jugó esa minicopa precisamente el bueno de Pepe Pozas. Acaba de sacar las dos urnas. Creo que este es el sorteo, Mónica, en primer lugar, de la minicopa. Y están poniéndose también en medio del escenario esa minicopa, que es una réplica de la Copa del Rey de Baloncesto. Y
claro, que no significa que en este sorteo de la minicopa vayan a jugar los infantiles del Real Madrid, del Barça, del Gran Canaria, del Unicaja. No significa eso, ¿no? No son los mismos que los adultos.
Bueno, en sí. Este caso coinciden en algunos, coinciden sí. En algunos clasificados. Sí, son los mismos que la Copa del Rey, por ejemplo, Madrid, Barça, Unicaja son los mismos, Valencia, Vázquez también, Manresa también está clasificado, pero hay otros equipos que no son los mismos. Hay una fase de clasificación previa en la que Unicaja no participó porque fue, o es mejor dicho, el equipo anfitrión. Ahora suben al escenario los el compañero Ciro López, también Juanma López Iturriaga, que fuera jugador de baloncesto y medalla de plata olímpica en los Juegos Olímpicos del Ángel 1984, que llevan el programa de Colgados del Aro. Van a ser la mano inocente, Mónica, en primer lugar va a ser el sorteo de la minicopa.
Hay que recordar una cosa, se sortea ahora la minicopa, ha dicho anteriormente José María Raval, de los que van a jugar esa minicopa han llegado a la élite y han sido jugadores profesionales 114 jugadores, o sea, estos chicos de mediana edad,
12-13 años,
que no le conocemos, dentro de 5 años diremos, yo jugué la minicopa en Málaga y al final soy estrella de baloncesto.
Y estarán aquí en el tiempo de deporte a partir de las 3, pues, con entrevistas. Si os parece, si te parece, Emilio, tú que estás ahí, Javier Bautista aquí en el estudio, si te parece, vamos a escuchar algunos de los consejos que nos hacen nuestros mejores anunciantes, que son los de este programa, por supuesto, y enseguida volvemos al auditorio del Museo Picasso.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En Pinveco alquilamos furgonetas, furgonetas grandes, furgonetas medianas, furgonetas pequeñas. Alquilamos furgonetas por horas, por días o por meses. Si tienes que alquilar una furgoneta, Pinveco es la respuesta. Visítanos en alquilerpinveco.com.
¿Quieres vender o comprar joyas en un sitio de confianza? Ven a Guajira. Pagamos el mejor precio por tus joyas, relojes, diamantes y oro. Toma nota, Guajira.
Visítanos en Carretería 86 y Sancha de Lara 13, junto a Monte de Piedad.
La calidad de la comida, sin duda.
La variedad de la carta. No dejan de sorprenderme cada vez que voy.
Pues la ubicación y la tranquilidad de la zona.
Para mí, el cambio que le han dado a la Plaza Mijana.
Y para ti, ¿qué es lo mejor de 3345 Sound Restaurant? Únete a nuestra revolución gastronómica y cuéntanoslo. 3345 Sound Restaurant. En Teatinos y en la Plaza Mijana.
Con los acristalamientos para terrazas y porches Lumon, descubres que lo verdaderamente importante no es el espacio, sino lo que vives en él. Lumon, más espacio para la vida. Más información en lumon.es.
Todo lo bueno en esta vida empieza por re, como reír, renovar o rebajas. Vuelven las rebajas de Mercamueble con hasta un 60% de descuento. Repetimos, hasta un 60% de descuento. Además, retrasa tus pagos hasta dentro de 6 meses y repártelos en 12 cuotas sin intereses. Ven a las rebajas de Mercamueble. Más información en mercamueble.com. Calle Caballito de Mar 3, Polígono San Luis, Málaga.
¡Hey! ¿Gente revuelo? Seguro que ya nos conoces. Desayunos cañeros, tapas al centro y pa' dentro. Sabores únicos de la pepa que causan revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante malagueño con sabores de medio mundo. Te esperamos en calle Granada, en la Plaza de la Solidaridad, calle Huéscar y en Teatinos. Solo para gente revuelo.
No más averías. EUN Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
El baloncesto, en este caso, está teniendo a esta hora el enorme protagonismo y por eso te lo contamos aquí en COPE más Málaga. Te recuerdo que nos escuchas en el 97.1 de FM, 882 Onda Media. Nos puedes sintonizar, por supuesto, a través de nuestra página web, cope.es/Málaga, y de la aplicación de la cadena COPE, que es gratuita y que deberías tener ya en tu móvil descargada, ¿eh? Ahí te vas a emisora favorita, COPE más Málaga, y todo lo que ocurra en la capital y en la provincia te lo contamos. Por ejemplo, el sorteo de la Copa del Rey de Baloncesto, que está teniendo lugar en estos momentos en el auditorio del Museo Picasso Málaga, el sorteo de los más pequeños de 12-13 años, la minicopa que se juega aquí en Málaga del 15 de febrero al 18 de febrero. Emilio Borrero, ese sorteo a la espera de los adultos, ya lo conocemos, ¿no?
Efectivamente, se está produciendo ahora mismo con esas manos inocentes, la de Ciro López y la de Juanma López Iturriaga, y ahora te voy a decir, porque quedan tan solo dos bolitas por salir de los cabezas de serie Unicaja. En esta ocasión, el Unicaja infantil, no sé, es cabeza de serie, y va a salir la última bola del grupo A y enseguida va a quedar conformado precisamente los grupos. Venga, vamos a escuchar el sonido que nos llega desde el escenario y ya te cuento cómo va a quedar los grupos, el A y el B.
Llevo unos cuantos años.
Sí, señor. Y el último equipo, y cerramos el grupo B, Valencia Basket.
Pues ahora sí, muy bien. Ya tenemos ese cuadro completo.
Bueno, pues el grupo a donde va a estar el Unicaja, pues le ha tocado un grupo complicado. Real Madrid, Juventud de Badalona, Unicaja Andalucía y Básquet Manresa. En el grupo B, Valencia Básquet, Barça, Básquet Girona y Casademont Zaragoza. Hay que decir, Mónica, que
baja
el formato...
un poquito, Emi, baja un poquito, por favor, el sonido que nos llega, que nos envías desde
ahora.
La sala.
Hay que decir que el formato de la minicopa no es igual que el de la Copa del Rey. La Copa del Rey son eliminatorias directas. En el caso de la minicopa son dos grupos. Cada grupo va a jugar un mínimo de tres partidos. Los dos primeros pasarán a las semifinales y de ahí directamente a la final. En el caso de la Copa del Rey, la de los adultos sí son eliminatorias directas. La de cuarto, de semifinales y de final. Si pierdes el primer día, te vas ya directamente a tu casa. En el caso de la minicopa juegan los equipos un mínimo de tres partidos. Sonido que nos llega desde arriba, desde el escenario.
De las redes sociales, ¿dónde se va a disputar la minicop?
Pues mira, invitamos a todo el mundo que nos acompañe desde el miércoles hasta el sábado en la ciudad deportiva de Carranque. Javier Imbroda se disputará en el pabellón José Luis Pérez Canca, pero...
Ahí está.
¿Dónde se juega la final?
Hay un pero, porque la final se juega en el Martín Carpena, va a ser una final a lo grande, una final en la que además va a contar con cámaras de Movistar Plus, narración de Movistar Plus, realización, es decir,
pack completo, full pack.
Ahí está.
Narración de colgados de Lara también.
Ah, bueno, pues, sin duda, esa es muy importante. Pues muchísimas gracias.
Somos modestos, pero...
pero no mucho.
Mamá, sino muchísimas gracias.
Sí, ya nos vamos.
No, no, quedad por aquí. Sí, sí, hombre, ya que habéis venido de tan lejos...
¿Qué hacemos?
Pero, pues, venimos aquí. Vale. Lo que hacía yo sí, cuando jugaba, no molestar.
Si hubieras venido a la hora...
Claro, sí,
es que nos quedábamos aquí o nos vamos
aquí y ahora ya...
Así ya lo sabía, estaba intentando dar una sensación.
Bueno, Emilio, parece que... esto del sorteo va un poquito más lento de lo previsto.
Pues eso parece, Mónica, que va a ir un poquito más lento, aunque ahora...
se supone que viene ya, ¿no, Emilio?
Y ahora las dos urnas nuevas ya acaban de asomar, ¿eh? Por arriba de la mesa del escenario y ya va la mano diferente. Va Walter Herman, así que ahora sí parece que va a empezar el sorteo y ahora sí conoceremos el rival que va a tocar al Unicaja, el equipo de Ivón Navarro. Al habla Walter Herman, una leyenda del Unicaja de Málaga.
¿Qué tal? Gracias por venir.
Bien.
¿Todo bien?
A ver, bueno, muchas gracias.
Nos acordamos de la mítica imagen encima de la canasta celebrando la Copa del Rey de Zaragoza con Unicaja. ¿Echas de menos la sensación esa de competición, victoria, esta? No, no.
Bueno, no, sí, se echan falta. Sinceramente, para mí es un placer poder estar acá, ser un poquito parte, entre comillas, de esta Copa del Rey. Es un evento, a mi entender, que tiene, creo yo, la misma ilusión para el que está clasificado octavo como para el primero, porque en realidad es a un solo partido. El hecho de que sea un solo partido es que por más candidatos que haya, un mal partido lo tiene cualquiera y cualquiera puede ganar también. Entonces, bueno, creo que es un evento para cortar la temporada excelente. Es el evento que todos estamos esperando siempre, cada año. Y bueno, qué mejor oportunidad para mí que poder ser parte, estando presente aquí, bueno, siendo una de las manitos inocentes, que tengo que decir en serio, estoy preocupado por el cuenco, a ver si entra la mano sí, mía, es la única preocupación que tengo el día de hoy.
Llevamos dos días hablando de eso. chicos, Juanma, ¿os acordáis del mate de Walter en el All-Star, aquel que hizo en calzoncillos?
Emilio, tú que eres una, en fin, eres una enciclopedia viviente. Walter, ¿cuánto puede medir este hombre, por Dios?
Walter Herman está en 2'4", 2'6", pero aparte de esa rubia melena y esa altura que llama la atención, lo que llamaba la atención sobre todo de Walter Herman, Mónica, era la mano. Él, la pelota de baloncesto la coge como si fuera para ti, para mí, una pelota
sí,
de tenis.
Tiene una mano increíble.
Tiene
Walter
unas manos enormes, Walter Herman.
Herman fue, Emilio, campeón de Copa y de Liga, ¿no?
Sí, sí, en el año 2005 ganó la Copa del Rey con el Unicaja de Málaga, decía Pepe Poza, esa icónica imagen, ¿no?, del jugador del equipo malagueño en la cancha del pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza, colgado en uno de los aros y cortando la protocolaria red, y luego en 2006 también fue parte vital de ese equipo de Sergio Escariolo que conquista la Liga en Vitoria. Jugador argentino, jugador que está aquí, radicado en Málaga, su esposa es malagueña, viven en la zona de Mijas. Está jugando con el equipo de veteranos del Unicaja, jugador NBA, porque ha jugado también varias temporadas en la NBA, pero que finalmente se ha quedado radicado aquí en Málaga. Bueno, pues mira, va Walter Herman, se va a colocar detrás de las urnas, comienza ya, ahora sí, el sorteo propiamente dicho de la Copa del Rey de Baloncesto de Málaga.
Una copa especial, una copa non-stop, una copa en la que la música va a ser gran protagonista, y en este sentido hemos hablado antes del conciertazo de Lola Índigo, pero no va a ser el único.
Recordamos que en Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Unicaja van por una copa, y en la otra copa están los posibles rivales, de entre ellos el Unicaja, que saldrían de Valencia, Tenerife, Manresa o Murcia, son los cuatro. Emilio, el que nadie quiere es Valencia, ¿no?
Bueno, ahí hay varias conjeturas, ¿eh? Algunos si quieren en Valencia, porque eso le haría que a Unicaja le haría ponerse las pilas un poquito más desde el principio. Otros queremos Lucán de Murcia, porque siempre hay mucho morbo entre Lucán de Murcia y el Unicaja de Málaga. Otros dicen que va Simarrecha, al ser octavo y equipo con el que nadie contaba, sea el rival del equipo malagueño en la primera eliminatoria. Luego está el caso de Nuevo Tenerife, al que Unicaja le ganó, por ejemplo, la final de la Copa del Rey en Badalona, y también le ganó los dos partidos del play por el título, uno allí en Tenerife y otro aquí en Málaga, y también en Unicaja le ganó en la primera jornada de la Liga CB, también por una diferencia bastante holgada, probablemente que eso podía ser el rival, ¿no? De nuevo Tenerife, UCAN de Murcia.
El año pasado, hay que recordarles también a los oyentes que el Unicaja no era cabeza de serie, ¿verdad, Emilio? Y le tocó lo peor.
Bueno, lo ha dicho Walter Herman, ¿eh? A un solo partido, y que un mal partido lo tiene cualquiera.
Exacto,
o sea,
sí,
que aquí
sí,
no
sí.
Hay que relajarse.
El año pasado el Unicaja no fue cabeza de serie, le tocó primero el Barcelona, luego le tocó el Madrid y en la final le tocó el Tenerife, ¿verdad, Emilio? En aquella mítica final.
Bueno, de hecho el Unicaja es el único equipo en la era ACB que ha sido capaz de ganar una Copa del Rey ganando en la misma edición de la Copa al Barcelona en primer lugar, que lo eliminó en la eliminatoria de cuartos de final tras una prórroga, y también ganó en semifinales al Real Madrid, luego en la final ya le derrotó al conjunto del Lenovo Tenerife. Pues mira, ahora están sobre el escenario Javi y Pablo, dos malagueños, hijos también de el recordado y añorado Javier Imbroder, que ha sido también entrenador de baloncesto de Maristas, de Unicaja, del Real Madrid, de la Selección Nacional y consejero de Deporte y Educación de la Junta de Andalucía, y que también van a amenizar un poquito la gala. Y no sé si van a cantar ahora o van a cantar después del sorteo, pero ahora es Pepe Pozar el que está interactuando con ellos. Sobre el escenario están ellos dos, Javi y Pablo, Juanma López y Torriaga, Ciro López, los presentadores Alejandra Llambés y Pepe Pozar, y también el bueno de Walter Herman, que está delante de esas dos urnas donde están las ocho bolas de los equipos participantes, y esperando, ¿no?, a que comience ese,
venga, pues
ese
si te,
acto.
Si te parece, Emilio, a ver si llega ya lo que es en sí el
es
sorteo.
El sorteo son 4 minutos.
Claro, pues vamos a hacer una pausa, que queremos tomar un poquito de agua, y enseguida nos vamos hasta el auditorio del Museo Picasso.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En Pimbeco alquilamos furgonetas, furgonetas grandes, furgonetas medianas, furgonetas pequeñas. Alquilamos furgonetas por horas, por días o por meses. Si tienes que alquilar una furgoneta, Pimbeco es la respuesta. Visítanos en alquilerpimbeco.com.
¿Quieres vender o comprar joyas en un sitio de confianza? Ven a Guajira. Pagamos el mejor precio por tus joyas, relojes, diamantes y oro. Toma nota, Guajira.
Visítanos en Carretería 86 y Sancha de Lara 13, junto a Monte de Piedad.
Con los acristalamientos para terrazas y porches Lumon, descubres que lo verdaderamente importante no es el espacio, sino lo que vives en él. Lumon, más espacio para la vida. Más información en lumon.es.
1:28 PM. Para eso está una emisora que se llama COPE más Málaga, para contarte todo lo que está ocurriendo en esos momentos, en este caso, en el museo, en el Picasso Málaga, en el auditorio. Se está celebrando, ya sí, creo que sí, Emilio Guerrero, el sorteo de la Copa del Rey de Baloncesto, que se va a jugar aquí del 15 al 18 de febrero.
Eso es, está explicando cómo va a ser la dinámica del sorteo. Se está viendo por pantalla. El Real Madrid, al ser el primer clasificado, sí o sí tiene el beneficio de que va a jugar el jueves y tendría un día más de descanso, porque las semifinales serían en el sábado. Y ahora sí, Walter Herman y Pablo meten la mano en el bombo. Empieza el sorteo.
Si apretáis, es más fácil. Por medio. ¿Quieres que Walter haga los dos?
Muy bien.
Si quieres, subir los dos a la vez. Sube.
Eso es que no debería hacer.
Sube el papel. Sí.
A ver. Dreamland Gran Canaria, Valencia, Basket, eliminatoria B.
Venga, pues primera eliminatoria, Dreamland Gran Canaria, Valencia Basket, pues uno de los cocos que puede ser el Valencia Basket, que le toca Unicaja, al Gran Canaria. Lo evita Unicaja al Valencia Basket en el primer cruce de cuartos de final. Ya está ahora mismo saliendo imágenes de Valencia Basket, también de Gran Canaria. Venga, segunda eliminatoria.
Como opinión de experto, ¿quieres decir?
Sí.
Hombre, está
bueno,
bien.
Bueno, el sorteo de la lotería de Navidad, menos mal que no lo hace esta gente, ¿eh? Porque podríamos estar ocho días.
Yo lo
por Dios, por para sacar cuatro papelitos de un lado y cuatro papelitos del otro.
Tienen que vender la burra, como se suele decir, Mónica.
Bueno, por cierto, también detalle importante, el Dreamland Gran Canaria, Valencia Vázquez, se enfrentará al ganador del Real Madrid contra el equipo que le toque, decir que Unicaja irá por el lado del cuadro del Fútbol Club Barcelona. Así que Unicaja,
oye,
en caso de llegar a la final, le vendría al Madrid.
Emilio, el oyente que quiera seguir todos estos partidos, ¿se va a tener que dejar los cuartos o qué? ¿Esto se puede?
Sí, sí.
¿Es caro? ¿No es caro?
Movistar Plus puro y duro. Me imagino que sacarán ahora algún paquete para el baloncesto exclusivo, pero lo que es el pack de baloncesto y de fútbol suele valer su dinerito. Venga, segundo emparejamiento.
Bastante mejor, ¿eh?
Sí.
Vamos mejorando.
Venga, vamos arriba.
Barça, Baxi Manresa, eliminatoria C.
Bueno, Unicaja pues, Murcia.
Barça, Baxi Manresa. Bueno, Unicaja Murcia, Unicaja Tenerife.
Sí, uno de los dos. Sí.
Es el otro rival que le puede tocar al Unicaja de Málaga. Habrá derbi catalán en la eliminatoria de cuartos de final. Barça, Baxi Manresa. Digo que la afición del Unicaja, lo que quería, o gran parte de la afición de Unicaja, es el UCAM de Murcia.
Bueno, vamos a ver.
Equipo que pega bastante. Bastantes palos y que hay una rivalidad tremenda últimamente entre Unicaja y UCAM de Murcia. Así que Barça, Baxi y Manresa, de ahí saldrá el rival de Unicaja en una hipotética semifinal. Así que vamos a ver si UCAM de Murcia o Lenovo Tenerife va a ser el rival que le toca a Unicaja. Insisto, UCAM de Murcia o Lenovo Tenerife. El UCAM de Murcia fue el rival del Unicaja en la pasada semifinal de la Supercopa de España, donde Unicaja eliminó a UCAM de Murcia, y también el UCAM de Murcia fue el rival del Unicaja de Málaga en el
Emilio.
Cruce de los cuartos de final de la Basketball Champions League. El Lenovo Tenerife, que es lo que te puede tocar, fue el rival del Unicaja en la final de la Copa del Rey en el playoff de cuartos de final de la Liga ACB.
Si le toca a Murcia Unicaja, repito, le puede tocar Murcia o Tenerife. Si le toca a Murcia, no es mal sorteo para Unicaja, ¿eh? Porque le toca a un rival que le puede meter mano, y luego fíjate en el cruce de semifinales, le podría tocar en semifinales Manresa o Barcelona.
Venga, al Barcelona. El tercer emparejamiento, perdón, claro, el tercer emparejamiento.
Unicaja, Lenovo Tenerife, eliminatoria D.
Se reunirá la final.
Pues, ahí lo tienes. Unicaja, Lenovo Tenerife. El Lenovo Tenerife es el rival del equipo malagueño, por lo tanto, falta que salga la bola del UCAM de Murcia. El sorteo que ya está realizado. Unicaja, Lenovo Tenerife. Se reedita la final de la Copa del Rey del año pasado en Badalona, donde Unicaja fue capaz de ganarle al Lenovo Tenerife, que fue precisamente el último equipo en meterse en la Copa del Rey.
Bueno, pues esto ya no tiene mucho más vuelta de hoja.
Efectivamente. Así que la Copa del Rey queda configurada de la siguiente manera. Falta solo por ser la bola de UCAM de Murcia, que es la que está ahí.
Baja
solita.
Un poquito la sala, baja un poquito, Emi, para escucharte a ti bien, que ya nos haces el resumen.
Real Madrid, UCAM de Murcia, que es la única bola que sale o falta por salir. Dreamland Gran Canaria, Valencia Basket, Barça, Baxi Manresa y Unicaja, Lenovo Tenerife. El Unicaja, por cierto, jugará en la jornada del viernes 16 de febrero. Probablemente sea la segunda turno, es decir, el de las 9:30 de la noche. Y en caso de ganar, se enfrentaría en semifinales al ganador del Barça, Baxi Manresa. Evitaría al Real Madrid, Dreamland Gran Canaria, UCAM de Murcia, Valencia Basket, hasta una hipotética final, Mónica.
Bueno, pues Unicaja, Lenovo Tenerife, que dicen aquí mis compañeros, los expertos, que esto ya se repitió el año pasado.
Final.
Sí. ¿Y quién es el ganador? ¿Quién fue el ganador? ¿Quién es el vigente ganador?
El Javier Unicaja, el Unicaja, pues le ganó a Tenerife. Sí,
pues sí. Si pudo ser el año pasado, ¿por qué no va a ser este año? Emilio Guerrero, gracias. Javier Bautista, gracias. Supongo que todo esto y mucho más resumido a las 3.
Ahí estaremos y ya luego te contaremos cómo queda todo y sobre todo el tema de los horarios, Mónica.
Gracias, Emilio.
Buenas tardes, luego.
La calidad de la comida, sin duda.
La variedad de la carta. No dejan de sorprenderme cada vez que voy.
Pues la ubicación y la tranquilidad de la zona.
Para mí, el cambio que le han dado a la Plaza Mijana.
Y para ti, ¿qué es lo mejor de 3345 Sound Restaurant? Únete a nuestra revolución gastronómica y cuéntanoslo. 3345 Sound Restaurant. En Teatinos y en la Plaza Mijana.
No más averías. EUN Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Estamos estrenando año, bueno, estamos ya lunes 15 de enero, pero eso, estrenando el año. Y siempre es bueno recordar algunas claves de las últimas ordenanzas municipales que tenemos aquí en Málaga capital, porque ojo, que no sepas lo que dicen las ordenanzas no te exime de tener que cumplirlas, eso creo yo. Quiero saludar al subinspector de la policía local, José Luis Romero. José Luis, buenas tardes.
Buenas tardes.
Eso es así, ¿no?
Así es.
Por cierto, que gracias, porque hoy un poquito más tarde de lo habitual, que hemos estado siguiendo en directo el sorteo de la Copa del Rey, que tú eres seguidor de Unicaja,
¿no? Por supuesto,
¿no?
Estábamos aquí todos expectantes a ver cuál era el equipo que le tocaba.
Pues muchas gracias por este tiempo que te estamos retrasando. Decía yo, José Luis, que las ordenanzas dicen cosas, los ciudadanos en general, cuando la policía local le dice, oiga, señor o señora, que esto no se puede hacer, que lo dice la ordenanza, ¿la gente sabe de lo que le hablamos? ¿La gente está al tanto?
La respuesta es sí y no, y me explico, porque claro, las ordenanzas, muchas de ellas lo que abarcan son las normas más esenciales de que protegen la convivencia pacífica de los ciudadanos, por lo tanto, están muy cerca de lo que es el sentido común, por lo tanto, una norma, una prohibición que establezca una ordenanza va muy en la línea del sentido común que todos podemos entender y sin tener que haber estudiado ni derecho ni haber leído el boletín oficial de la provincia todas las mañanas. Pero hay algunos preceptos que sí son un poquito más complejos y que es verdad que hay veces que percibimos un cierto desconocimiento por parte del ciudadano. Claro, en esos casos pues se lo recordamos y sí, hay veces que procede denuncia y otras que simplemente queda en una advertencia.
Porque normalmente eso se le recuerda, se le advierte y ya tiene que ser la cosa que se vaya mucho, se repita mucho, se descontrole la situación para que haya una multa. De las que ahora hablaremos porque con las ordenanzas tienen un capítulo que es el de multas, claro. Sí, porque si no...
Claro, si toda norma que obligue o prohíba algo... pues sí que conlleva una sanción, porque eso es lo que refuerza un comportamiento y que hace que el ciudadano cambie su comportamiento. Es decir, si no hay miedo a algo, la verdad es que no solemos portarnos muy bien. Yo siempre digo que nos comportamos bien por dos cuestiones. La primera y principal, que yo creo en ella, que es por convicción moral, queremos ser buenos, y la segunda es porque tememos al castigo. Entonces ahí es la parte que entra la sanción de la ordenanza.
Bueno, últimas modificaciones que se hayan registrado y en qué ordenanzas, para refrescar la memoria a los oyentes.
Bien, tenemos una muy importante que a nosotros aquí nos preocupaba bastante y que creo que es interesante porque Málaga se ha convertido en un punto turístico muy, muy, muy fuerte. Si no lo era ya, bueno, lo era ya y ahora muchísimo más. Y es el relacionado con las despedidas de solteros. Ha costado, pero finalmente se ha introducido la que nosotros llamamos ordenanza de convivencia, que protege precisamente eso, que haya una pacífica armonía entre todos los ciudadanos. El que no se pueda ir por la calle sin ropa o en ropa interior, evidentemente salvo en las zonas autorizadas, como entendemos todos que es la playa, zona de baño, que no se puedan portar ropas o incluso complemento de vestir que representen los genitales. Todos nos hacemos una idea de lo que hemos visto alguna vez por ahí. Y también que no se puedan llevar muñecos que representen precisamente la desnudez o alguna cuestión obscena en este aspecto. Es decir, es una cuestión nueva que es novedosa también a nivel municipal. Nunca habíamos tenido una protección en ese aspecto y que ya no creo que vaya enfocado precisamente a cuidarnos de la vista de aquellos objetos que suelen llevar, sino más bien a lo que suele conllevar el que las despedidas vienen un poquito a molestar al ciudadano que reside aquí, a todas las personas que no entendemos Málaga como un lugar para visitar, disfrutar e irnos, sino que vivimos aquí y que disfrutamos la ciudad de otra manera. Entonces eso viene a proteger un poco el que no sea un descontrol el que alguien venga aquí simplemente a pasárselo bien, grite, cante, baile y encima lleve unos elementos que puedan producir un cierta ofensa a otras personas. Así que es una de las novedades que me gustaría destacar aquí y que va un poco en conseguir esa pacífica convivencia.
¿Y se ha conseguido? Porque ¿cuánto tiempo lleva esta parte, esa modificación de la ordenanza de convivencia? La publicación
muy poco,
fue...
Muy poco, hace semanas, meses.
¿Y se nota ya? ¿La policía local nota que, oye, pues viene menos gente para hacer despedida de solteros? ¿O ya saben que aquí, pues eso de ir medio desnudo o con muñequitos y tal, que no se puede? ¿Que hay que respetar el silencio, entre comillas, el descanso, entre comillas, de los vecinos del centro? ¿Todo eso ha calado en ese tiempo o es pronto?
Es pronto, además, yo digo que todavía no estamos en temporada alta de despedidas, porque es verdad que esto va de la mano de las bodas, y ahora en invierno hay menos bodas, menos despedidas. Entonces ya mismo empezaremos en la temporada alta de despedidas, y ahí sí que notaremos. De todas formas, yo ya me he encontrado con quien ya conocía de esta regulación, precisamente por los medios de comunicación, que sabían a qué se enfrentaban, y otros que no lo sabían y que amablemente han atendido a las instrucciones de los agentes y que han depuesto su actitud en cuanto a llevar ese tipo de prendas o ese tipo de complementos.
Hacer una despedida silenciosa, porque al final, vale, no van vestidos con nada, no llevan nada, pero beber y el alcohol va asociado a gritar o a fiestas o a molestar en pisos, en este caso si se ha alquilado un piso turístico, ¿eso crees que lo cubre la ordenanza municipal, por así decirlo?
Sí, en cuanto a lo que es al ruido, tendríamos que saltar a otra ordenanza, que es la ordenanza de prevención y control ruido y vibraciones, que también va a sufrir, de momento no, pero va a verse modificada en algunos aspectos. Pero lo que a nosotros nos trae hoy aquí sí que ya castiga esos excesos de ruido, el cantar, vociferar, reproducir instrumentos, llevar un altavoz tipo Bluetooth pequeño por la calle y ir reproduciendo sonidos. Todo eso está regulado y sí que está mucho más arraigada esa conducta en las personas que los visitan. Yo creo que se disfruta igual o más sin tener que gritar ni poner música fuerte ni molestar a otras personas. Entonces, bienvenido sea todo aquel que quiera disfrutar de Málaga en su despedida soltero o en otra actividad. El motor, uno de los principales motores de la economía nuestra, es el turismo, y por eso tendemos la mano al turismo siempre, pero es un turismo responsable y un turismo que sepa respetar a las personas que estamos aquí todo el año y que entendemos que vengan a disfrutar de nuestra ciudad y de nuestra cultura y de todo lo que Málaga ofrece, pero que también respeten al descanso de los vecinos.
Destacas, estamos hablando de modificaciones, de las últimas modificaciones, en este caso en la ordenanza de convivencia, y básicamente te centras en la despedida de solteros.
Bueno, me centro en lo que generalmente está suponiendo una carga de trabajo importante para la Policía Local de Málaga, que es la pacífica convivencia centrada en el ruido, en las molestias y en todo eso. Entonces, como actualmente para nosotros supone un gasto de recursos humanos bastante amplio, pues le estamos dedicando pues mucho más esfuerzo a la hora de paliar esto, porque al fin y al cabo esto redunda en que el ciudadano pues tenga una mejor convivencia, que pueda estar más tranquilo en su casa. Y sí me centro mucho en eso porque la despedida quizá de un tiempo atrás se han descontrolado un poco en ese sentido, en el que ha habido un efecto llamada de despedida. Málaga era una ciudad que acoge evidentemente a todo el mundo y no han sabido entender un poco la manera de disfrutar que nosotros queremos que tengan, que es pacífica, tranquila y sin causar molestia.
Está claro que a ninguno nos gusta que asocien nuestra ciudad como un destino para despedida de solteros.
No, eso sería parecernos a otros lugares que no querríamos en ese aspecto.
Bueno, pues ordenanzas, que para eso están las ordenanzas. Por cierto, esta ordenanza va acompañada en este caso de multas también, hablábamos, ¿no?
Sí, estas infracciones concretamente que habíamos mencionado son infracciones leves a las ordenanzas y llevan aparejada una sanción de hasta 750 euros, que no son de tan alta, pero sí que vienen a ser hasta esa cantidad por la normativa. Y además lleva un procedimiento sancionador abreviado, es decir, que el boletín que emite el policía es como una especie de incoación del procedimiento y en ocasiones hasta la finalización del mismo si se produce el pago. Pago que si se hace de forma anticipada ya conocemos todo que viene con una rebaja, con un cierto porcentaje.
¿Te suena que la policía local haya tenido que poner alguna multa porque no se han querido vestir o no han querido quitarse lo que llevaran colgado en la cabeza?
Sí, ya no hemos estrenado con alguna.
¿Ah, sí?
Sí, alguna había por ahí. No muchas, pero sí que hay algunas ya que se han puesto en marcha.
Bueno, pues es mejor conocer la ordenanza y no incumplirla y sobre todo venir a disfrutar de Málaga como queremos todos que disfruten de nuestra ciudad. Es el subinspector de la Policía Local, José Luis Romero, que como siempre que viene por aquí nos explica las cosas tan claritas que es que hay que entenderlas. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, Mónica.
Gracias. Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Todo lo bueno en esta vida empieza por re, como reír, renovar o rebajas. Vuelven las rebajas de Mercamueble con hasta un 60% de descuento. Repetimos, hasta un 60% de descuento. Además, retrasa tus pagos hasta dentro de 6 meses y repártelos en 12 cuotas sin intereses. Ven a las rebajas de Mercamueble. Más información en mercamueble.com. Calle Caballito de Mar 3, Polígono San Luis, Málaga.
¡Hey! ¿Gente revuelo? Seguro que ya nos conoces. Desayunos cañeros, tapas al centro y pa' dentro. Sabores únicos de la pepa que causan revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante malagueño con sabores de medio mundo. Te esperamos en calle Granada, en la Plaza de la Solidaridad, calle Huéscar y en Teatinos. Solo para gente revuelo.
En Pimbeco alquilamos furgonetas, furgonetas grandes, furgonetas medianas, furgonetas pequeñas. Alquilamos furgonetas por horas, por días o por meses. Si tienes que alquilar una furgoneta, Pimbeco es la respuesta. Visítanos en alquilerpimbeco.com.
¿Quieres vender o comprar joyas en un sitio de confianza? Ven a Guajira. Pagamos el mejor precio por tus joyas, relojes, diamantes y oro. Toma nota, Guajira.
Visítanos en Carretería 86 y Sancha de Lara 13, junto a Monte de Piedad.
Con los acristalamientos para terrazas y porches Lumon, descubres que lo verdadero
verdaderamente importante no es el espacio, sino lo que vives en él. Lumon, más espacio para la vida. Más información en lumon.es.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 44 minutos, ya sabes, te lo hemos contado en directo, que el Unicaja se enfrentará, jugará contra el Nerova Tenerife el próximo 16 de febrero en el marco de la Copa del Rey, la fase final de la Copa del Rey de baloncesto, que te hemos ofrecido ese sorteo en directo desde la una de la tarde. Una competición aquí, 8 equipos que van a jugar entre el 15 y el 18 de febrero. Y teníamos que saber cómo era ese emparejamiento de equipos, pues ya sabemos que el Unicaja se tendrá que enfrentar al Lenovo Tenerife. Pero hay otras historias que seguro que te interesa conocer en este lunes 15 de enero y que te cuento con Carmen Cerván. Desde hace meses se vienen tomando medidas contra la sequía, primero en la comarca de la Sarquía, después se extendieron aquí a Málaga capital y a la Costa del Sol occidental, y desde hoy Fuengirola se convierte en el primer municipio de esa zona de la provincia de la Costa del Sol Occidental con restricciones realmente algunas severas. Carmen.
Fuengirola, que se abastece del pantano de la Concepción, que está al 22% de su capacidad, cuando lo normal en esta época, en circunstancias normales, de lluvia normal, sería que estuviera al 60%. Así que se toman medidas desde hoy. A partir de esta medianoche, cada día se va a bajar la presión del agua en Fuengirola desde la medianoche hasta las 7 de la mañana, salvo los sábados, para así no perjudicar a la hostelería. La alcaldesa de Fuengirola, Ana Mula, ha explicado que esta medida se toma porque no ha sido suficiente con las restricciones que se ha aplicado el propio ayuntamiento.
Hemos eliminado el 100% del riego de todas las zonas verdes públicas, hemos eliminado el 100% del baldeo, hemos eliminado el 100% de las fuentes, hemos eliminado todos los elementos donde se consume agua. No es suficiente para alcanzar ese 20% que se nos ha impuesto.
En otros municipios de la Costa del Sol Occidental, como Benalmádena, se viene reduciendo la presión del agua, pero en zonas puntuales, y por ejemplo en Estepona y Marbella, está prohibido regar, baldear o rellenar piscinas con agua potable, pero es en Fuengirola, en ese municipio donde se han tomado hasta ahora las medidas más drásticas, con esa bajada de presión de tal calibre que algunas zonas, las más altas, el agua ni siquiera va a llegar por las noches.
Te venimos contando desde hace meses que el Ayuntamiento de Málaga va a modificar las ordenanzas que regulan las tarifas del agua para subir el precio, una subida del recibo del agua que va a comenzar a finales de primavera y será progresiva durante 5 años. Pues bien, hoy Emasa ha dado a conocer otro dato.
Ese dato es que un total de 51.000 abonados de Emasa van a dejar de pagar el llamado recargo de impulsión. Se trata de un recargo que vienen pagando todos los usuarios a los que le llega el agua desde depósitos que están en una cota superior a la de la salida de la planta potabilizadora de El Atabal. Hablamos de vecinos de las barriadas que se encuentran en puntos más altos como Teatinos, Puerto de la Torre, Ciudad Jardín o Baile Miraflores, entre otras. Ese recargo, que en 2023 supuso 935.000 euros de ingreso para Emasa, lo van a dejar de pagar, como decimos, 51.000 abonados, que son una cuarta parte del total de abonados de la empresa municipal de Aguas de Málaga.
Ya lo veíamos venir y se ha cumplido. 2023 ha sido el mejor año en los 104 años de historia del aeropuerto Málaga-Costa del Sol. El año pasado, en 2023, ha superado los 22 millones de viajeros y los 161.000 vuelos. Son datos que ha publicado hoy mismo AENA.
Supone un 21% más de pasajeros que el año anterior y un 12% más de vuelos. El 81% de los viajeros iban o venían de otras ciudades del mundo, principalmente de Europa. Por destinos, los de mayor demanda son, por este orden, Reino Unido, Alemania, Holanda, Italia y Francia. En 2023, el recinto registró otro hito. Es el mayor volumen de maletas facturadas, con más de 5 millones y medio. Hace unos días supimos que AENA ya trabaja en la futura ampliación de la T3 con el objetivo de que el aeropuerto tenga capacidad para gestionar hasta 35 millones de viajeros.
La falta de experiencia en el plano laboral es uno de los principales problemas a los que se enfrentan los estudiantes cuando terminan su formación académica. Acabar con esa barrera es el objetivo del proyecto de primera oportunidad que desde 2016 se desarrolla en nuestra provincia.
En los últimos 8 años, más de 400 empresas malagueñas han colaborado con la contratación de medio millar de jóvenes procedentes tanto de la Universidad de Málaga como de la FP Dual. Se trata de contratos en prácticas de entre 6 meses y 1 año.
Esto es un programa de éxito de la colaboración público-privada, donde, como sabéis, pues ese círculo perverso que siempre hay, que cuando termina un universitario, su formación, pues al final no encuentra cobijo en el mercado laboral porque no tiene experiencia y no adquiere esa experiencia porque no consigue trabajo. Ese círculo maligno lo rompimos con este plan de primera oportunidad.
Es Francisco Salado, el presidente de la Diputación Provincial de Málaga. Desde que se puso en marcha el proyecto de primera oportunidad, el 80% de los estudiantes que han participado se han quedado en las empresas donde han realizado las prácticas o han montado incluso su propio negocio.
Y escucha esta historia. Abordaron a un hombre al salir del supermercado que regentaba en el municipio malagueño de Mollina. Lo inmovilizaron por la espalda, lo agarraron por el cuello, le apretaron para estrangularlo. De hecho, hasta consiguieron el desmayo. Esta peligrosa técnica se conoce como mataleón. Se la practicaron para robarle la recaudación del día del supermercado.
A la víctima, de 73 años, le robaron 2.400 euros. Este hombre tuvo que ser atendido por los servicios sanitarios por el desvanecimiento que sufrió por ese desmayo. La Guardia Civil comenzó a investigar y ha localizado y detenido a los autores del atraco, tres hombres que ya han sido detenidos en un pueblo de Huelva. Los tres tienen numerosos antecedentes policiales.
Y ojo, ha comenzado en Málaga el rodaje de El Juego del Alma, la adaptación para Netflix de la novela del malagueño Javier Castillo. Y eso va a afectar al tráfico durante toda esta semana en distintos puntos de la ciudad, así que presta atención.
Por ejemplo, hoy mismo el rodaje está afectando a la zona de Miramar del Palo con cortes intermitentes de 2 minutos cada 15 minutos en distintas calles, cortes que comenzaron de madrugada y van a seguir hasta las 6:30 de la tarde. El mismo sistema se va a repetir hasta el jueves en otros puntos de ese distrito este, en la Plaza Niño de las Moras y en Pinares de San Antonio. El viernes el rodaje se trasladará a la zona de La Malagueta con cortes desde las 8 de la mañana en puntos como el Paseo Marítimo Ciudad de Melilla, junto al Club Mediterráneo.
Gracias, Carmen. Enseguida nos vamos a recorrer un mapa.
La calidad de la comida, sin duda.
La variedad de la carta. No dejan de sorprenderme cada vez que voy.
Pues la ubicación y la tranquilidad de la zona.
Para mí, el cambio que le han dado a la Plaza Mijana.
Y para ti, ¿qué es lo mejor de 3345 Sound Restaurant? Únete a nuestra revolución gastronómica y cuéntanoslo. 3345 Sound Restaurant. En Teatinos y en la Plaza Mijana.
No más averías. EUN Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
Si te cuesta trabajo llegar a fin de mes, déjame que te dé una idea. En Credialpes te dan la solución perfecta a tus agobios. Puedes reunificar tus préstamos en un solo pago y ahorrar hasta el 80% de la cuota mensual. Llama al teléfono gratuito de Credialpes. Es el 900-234-235, 900-234-235. En la recta final del programa nos vamos hasta la Escuela Infantil Martiricos, que se conoce ya como el Colegio del Mapa. El motivo es el mapa orográfico de la península, que los dos archipiélagos y el protectorado de Marruecos, que se inauguró en 1930, obra del arquitecto José Ortega. Ese mapa acaba de ser restaurado, claro, ya tenía sus añitos, y se ha transformado en un mapa interactivo. Allí está, toqueteándolo todo, Pedro González. Pedro, buenas tardes.
Bueno, toqueteándolo tampoco.
Bueno, hasta estoy donde
en
te
una...
dejen.
Buenas tardes. No, estoy en una zona privilegiada, Mónica, porque este mapa orográfico tiene una escalerita que sube a una especie de mirador, por decirlo de alguna manera, y yo estoy ahora mismo en ese mirador. Yo ahora mismo tengo delante de mí,
pues,
por claro, yo veo ahora mismo el estrecho de Gibraltar, veo el Veleta y el Mulhacén en Sierra Nevada, al fondo estoy viendo los Pirineos, veo incluso la frontera con Portugal, y sobre todo, lo más interactivo de todo es que veo los ríos más importantes de la península ibérica, que mediante un botoncito que hay aquí se le da y se ponen en funcionamiento y empiezan a echar agüita para que se vea por dónde circula el agua de los ríos y cómo llegan cada uno de ellos al mar. Y ese mar, cuando los ríos se ponen en funcionamiento todos a la vez, llenan el mar. Pero en fin, más que contarlo yo, quiero que me lo cuente Susana Martín, que es la directora de este colegio de preescolar de Martiricos para niños de 3 a 5 años, dónde está ubicado este mapa, ahora podríamos decir casi interesante. Interactivo. Susana, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, enhorabuena porque os ha quedado esa nueva remodelación absolutamente preciosa. Decía Mónica, 1930 es la fecha que yo, por ejemplo, he tenido, pero las fechas de inauguración entre lo que es el colegio y lo que es el mapa interactivo bailan de alguna manera, pero 100 años tiene seguro, ¿no?
100 años seguro, seguro. Y bueno, y tan bonito como el primer día. Bueno, y ahora mucho más, porque con la remodelación que nos han hecho ha quedado precioso. Yo invito a todos los malagueños que quieran venir a verlo, que estamos abiertos a las visitas.
¿Cómo se utiliza este mapa? ¿Es simplemente un mapa para venir a ver, para que los alumnos estudien geografía de España? ¿Es un mapa didáctico también para ellos o son demasiado pequeñines y esto no lo entienden mucho?
Bueno, nuestros peques son un poquito pequeños todavía, que tienen de 3 a 5 años. En su origen, pues el mapa pues tenía un espíritu didáctico para que los peques de la época pudieran ver en relieve España. Y ahora pues es un mapa para disfrutar, para que todo el mundo que quiera pues pueda ver el mapa con toda su orografía, con las montañas, con los ríos, y ahora mismo es un mapa pues tanto didáctico como de disfrute.
Oye, los botoncitos que tengo aquí en ese panel son para que el agua salga, tienen unas letras, supongo que cada una de esas letras corresponden a un río de España, ¿no?
Exactamente, nosotros pulsamos el botón y el río que queramos pues empieza a fluir y llena nuestro mar, es muy chulo la verdad.
Y una vez que ese botón se pulsa y el río empieza a manar agua, ¿eso ya está permanentemente echando agua? ¿Se corta automáticamente? ¿O tenéis que venir a cerrar la llave? ¿Cómo es?
No, no, somos muy responsables con el agua. Nosotros aquí no queremos malgastar ni una gota. Entonces tiene un sistema, un temporizador. Cuando está un poquito saliendo el agua, enseguida se corta. Si es necesario darle otra vez más, pues se le da. Pero siempre cuidando mucho, muchísimo el agua.
Susana, decíamos lo del mapa orográfico de España como uno de los monumentos, digamos, más conocidos por parte de los malagueños. De hecho, el colegio, como decíamos, se le conoce como el colegio del mapa, pero es que el colegio tiene también sus 100 añitos y está realmente de dulce. Es un edificio además histórico, ¿no?
Sí, nuestro centro es un edificio histórico, está protegido y es precioso por dentro. Nosotros tenemos, solamente tenemos 3 aulas para infantil, pero por dentro pues se mantienen pues todo el suelo, todas las rejas, todos los elementos de hace 100 años, pero que están como el primer día. Es un centro precioso por fuera y por dentro.
Oye, la última, el malagueño que quiera venir a ver este mapa y ver cómo funciona eso de los ríos echando agua al mar y todo eso, ¿puede venir sin ningún problema a verlo y a interactuar con él?
Sí, sí, con mucho gusto nosotros se lo enseñamos tanto a grupos como a particulares que quieran verlo. Les rogamos que a lo mejor nos avisen con antelación para tener todo preparado, pero nosotros encantados de poder enseñar nuestro mapa porque estamos muy orgullosos nosotros y queremos que todo el mundo lo conozca.
Susana Martín, gracias por abrirnos las puertas de este mapa histórico para los malagueños. Ojalá que esto sirva también para que tenga un poquito de revulsivo el barrio y la gente quiera venir a conocer este maravilloso evento que tenemos aquí, que se ha transformado en un auténtico atractivo para todo el mundo. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, pues ya sabéis, el colegio preescolar de Martiricos. Aquí está este mapa orográfico de no solamente la península, los dos archipiélagos, los territorios del norte de Marruecos y donde estoy yo, unos botoncitos que le da, surge el agua y sabes por dónde va el Ebro, el Guadalquivir, el Tajo, el Duero, en fin, los ríos más importantes de España, Mónica.
Sí, bueno, los que tienen agua, porque bueno, está sí, la cosa...
Claro. Bueno, pero ahora mismo esos ríos importantes... El Guadalquivir tiene sí, agua. Sí. El Guadalmedina no, pero tampoco está aquí en el mapa.
Bueno, Pedro, por cierto, esta tarde, ¿sabes que tienes programa? Que tienes que darle las buenas tardes a los oyentes a partir de las 4, ¿no?
Correcto, a partir de las 4, buenas tardes a los oyentes. Tendremos dos espacios habituales los lunes. Hablaremos de la historia, precisamente vamos a enlazar con la historia de este mapa y vamos a contar la historia del mapa y del colegio, pero con todos los detalles con nuestro historiador de cabecera, Víctor Heredia. Y hablaremos de consumo también con el presidente de la Unión de Consumidores. Por cierto, ¿sabes quién va a poner hoy el cierre musical del programa? Pablo Carbonell.
Hala, bueno, pues como siempre Pedro tiene el trabajo que él mismo se impuso de buscar a alguien que le cierre el programa musicalmente, la canción favorita, el tema favorito. Pues hoy Pablo Carbonell. Pedro, gracias, hasta la tarde.
Adiós, hasta luego.
Hasta aquí nuestra compañía. Recuerda que mañana, martes, estamos aquí en punto a las 12:30. Y recuerda también que ahora, en un ratito, te van a resumir a las 12:20 todo lo que está siendo noticia en este lunes 15 de enero. Lo hará Carmen Cerván y Andrés Atienza. Y a las 3 de la tarde llegará el deporte. Ya sabes que te hemos dado en directo el sonido del sorteo de la Copa del Rey. Unicaja se enfrentará al Lenovo Tenerife a las 4. Buenas tardes, Málaga, con Pedro González. La radio nunca descansa. Sigues informado de todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.